Queridos lectores de la revista Progreso Digital, hoy contamos en esta nueva página de nuestra revista con Ana Ruiz, la directora de Educación, Empleo y Promoción Cultural de la ONCE. Ana, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes a todos.
Un placer tenerte en este inicio del curso y fundamentalmente para eso, para hablar de educación. En Unidad Progresista es una prioridad política el tema de la educación y la verdad es que nos apetece muchísimo hablar de educación contigo. Según los datos que tenemos actualmente, 7.500 alumnos ciegos se acaban de incorporar a las aulas un año más con toda normalidad, Ana, en este curso. ¿Cómo gestiona nuestra casa, la ONCE, este proceso tan complicado con tantos alumnos y con tantas necesidades?
Bueno, pues en principio, al final es retomar, ¿no? Algo que se ha cerrado a finales de curso. Entonces, es verdad que poner en marcha la maquinaria educativa es costoso, darse cuenta que nuestros maestros vuelven de vacaciones el 1 de septiembre y se encuentran con un trabajo importante en cuanto a ver los alumnos que hay, cómo los gestionamos, cómo los asignamos, qué maestro tiene cada uno en base a sus necesidades, ¿no? Pero bueno, nosotros la realidad es que anticipamos todos, ¿no? En el mes de mayo aproximadamente ya se envían unas directrices a todos los equipos diciendo, marcando las actuaciones prioritarias, ¿no? Para todos los colectivos de alumnos, pues qué tenemos que hacer para el próximo curso con los niños ciegos, qué tenemos que hacer con las familias, qué tenemos que hacer con áreas tan importantes como puede ser el deporte, como puede ser la franja del recreo, ¿no? Y ahí ya les marcamos unas pautas un poco para el inicio, ¿no? Un poco para saber cuáles son nuestras prioridades de trabajo. Además de eso, también les mandamos un documento de instrucciones en el que les decimos un poco pues todo el proceso que hay que hacer a nivel informático, que sabemos que es tedioso, pero que hay que hacerlo porque es la única manera que tenemos de conocer realmente nuestro colectivo, ¿no? Y bueno, cuál es el proceso, cuándo se inicia el curso a nivel informático, qué tienen que hacer, reasignar alumnos, hacer horarios, un poco viendo las itinerancias, las necesidades de los niños, las horas de atención, que eso todo está recogido en nuestro manual de procedimientos, que es un documento básico, ¿no? En el trabajo de nuestros profesionales en la área educativa y que emana de nuestra normativa, ¿no? De nuestra circular y nuestro oficio circular. Entonces, es verdad que cuesta, ¿no? Pero realmente yo creo que es un trabajo ya que estamos acostumbrados a iniciar todos los cursos, pero sí que es un momento duro y difícil, ¿no?
Complicado, pero que merece la pena, ¿no? La verdad es que el 90%, el 90 y tantos por ciento de nuestros alumnos están en educación inclusiva, pero también los CREES arrancan el curso. ¿Y el inicio del curso cómo es en los CREES, Ana?
Bueno, la verdad es que a nivel la estructura educativa, los CREES ya sabéis que son los centros dinamizadores de todo, que son realmente los que ponen en marcha todas las actuaciones que hacemos a nivel educativo, porque al final en dirección general no somos más que un grupo de personas que estamos marcando un poco las pautas, las indicaciones, las directrices para que la atención sea homogénea, ¿no? En toda España, pero ellos son realmente los ejecutores, ellos y los equipos de sus ámbitos. Entonces, los CREES se vive un poco de locura, ¿no? Porque hay que iniciar la organización de todo, hay que volver a contactar con los centros educativos. Si es un alumno que tiene una continuidad, que no cambia de etapa, que sigue en su centro educativo, que sigue su profesional atendiéndolo, pues bueno, en principio no es más que seguir con eso. Pero imaginaros niños nuevos, niños que cambian de etapa educativa, niños que cambian de centro educativo, pues hay que hacer contactos con los centros. Los centros educativos sabéis cómo es el comienzo también, ¿no? O sea, tienen que empezar a organizar aulas, a organizar horarios, a asignar maestros. Entonces, bueno, pues nos juntamos en ese mare magnum ahí, ¿no? Contactar con las familias, ver cuándo, en base a los horarios de los niños, cuándo es mejor ir a hacer la itinerancia, porque también hay que respetar un poco. No partir, ¿no? La clase, sino intentar que el maestro de apoyo, cuando vaya al colegio, pues entre en un momento en el que el alumno esté un poco más distendido en cuanto a la materia, ¿no? O en el momento concreto que sea necesario, porque a veces es necesario que entre en una asignatura concreta para estar con el alumno o con el tutor, ¿no? Trabajar, decir, bueno, cuando no tienes, no estás en clase porque necesitamos ver contigo pues una serie de pautas o un poco decirte pues cómo ve este niño, cómo se trabaja con este niño, qué tipo de materiales puedes hacer. Pero bueno, esto es un poco una locura, comprobar que los libros de texto hayan llegado, o sea, que estén llegando a las familias, cómo va todo el tema de la producción, elaborar material, hacer horarios, ¿sabéis? Esto siempre que funcionamos con horarios pasa en todos los sitios, ¿no? Haces un horario, ese horario no puede ser, hay que volver a reasignar niños porque este maestro no llega, tiene que atender a este aquí, tiene que ir allí, no sé cuántos kilómetros. Bueno, es un poco locura, pero la verdad que los centros están preparados para ello, los profesionales están acostumbrados, los equipos directivos tiran para adelante, hacen sus reuniones con ellos y la verdad que siempre salimos airosos, pero los crees, os digo que las primeras semanas de septiembre, hasta que todo vuelve un poquito a ya está todo un poco organizado, normalmente les decimos, y lo suelen hacer todos, que antes de irse de vacaciones, a mediados de julio, pues que esto lo vayan adelantando y lo dejen organizado, ¿no? Y es verdad que esto se nota, que se anticipan a ello y muchas cosas quedan ya totalmente cerradas, simplemente, bueno, pues todas las incidencias que nos podemos encontrar a lo largo del verano, porque niños nuevos surgen siempre, niños que al final deciden cambiar de centro, esto ocurre, o sea que, bueno, pero ya os digo que hay que tomárselo con calma, y luego además también la función del CRE no es solo hacerlo en su propia sede, sino que ellos también tienen que estar controlando qué pasa en los equipos de su ámbito, y sumamos que muchos CREs en las primeras semanas de septiembre hacen también SEC, ¿no? Lo que es el servicio de escolarización combinada con partida grupal, con algunos niños de su ámbito, en alguna materia concreta, y también a veces ocurre que en esas primeras semanas de septiembre hay alguna acción de formación para los maestros. Entonces, bueno, esto es como encender una cerilla, ¿no? La maquinaria pasa de cero. O sea, yo muchas veces me imagino el CRE, ¿no? Está a oscuras, ¿no? Está el 31 de agosto, ¿no? Y el 1 de septiembre allí se da la luz y aquello es un hervidero, ¿no? Como que fuese un hormiguero de gente yendo y viniendo, todo el mundo organizando, trabajando, programando, porque además, cuanto mejor se hacen esas cosas, mejor es el trabajo luego, ¿no? Mejor se ajusta el trabajo. Así que eso. Un poco de locura. Yo siempre digo lo mismo, pero no pasa nada. Educación es bueno.
Merece la pena porque luego al final, pues eso, tenemos ese dato del 99,6% de nuestro alumnado en centros ordinarios, que yo creo que es algo que no puede pasar por alto, un montón de profesionales trabajando. Trabajamos también de la mano de las administraciones en todo el territorio nacional. Y bueno, ese trabajo también coordinado con las administraciones pues nos aporta también buenos resultados, ¿no? Luego al final nuestros alumnos casi que tienen mejores resultados que el alumnado sin discapacidad, por lo tanto quiere decir que este modelo es muy interesante. Pero Ana, en ese trabajo con las administraciones, ¿qué elementos consideras que pueden mejorar?
Pues como en todas las cosas, todo puede mejorar, y además en la educación yo creo que es un área en la que no se puede parar, ¿no? Hay que innovar, pero bueno, tenemos un 99,6 de alumnos integrados, tenemos unos resultados estupendos en cuanto a la tasa de abandono escolar, o sea, estamos por debajo de la media, muy alejado de la media de España, estamos por debajo de la media de Europa, estamos por debajo de la media de los países, diríamos, más desarrollados a nivel educativo, y yo creo que esto es un éxito del trabajo que hace la ONCE. Es verdad que en colaboración con las administraciones, porque la responsabilidad de la educación de cualquier niño en este país es de la administración educativa, y nosotros no somos más que un apoyo complementario, ¿no? Pero somos conscientes que este apoyo es el que genera ese éxito, ¿no? Y desde luego el esfuerzo y el trabajo de los niños, de los alumnos y de sus familias, ¿no? No hay que olvidar que si la inclusión es posible es gracias a ellos. Pero la realidad que tenemos hoy en día es que sí, nuestros niños están allí, pero seguimos teniendo un modelo educativo más bien integrador que inclusivo, porque pocos centros ya han cambiado su modelo de trabajo en el que es el centro el que se vuelca con el niño, ¿no? Todavía seguimos siendo nosotros los que nos adaptamos a lo que ofrece el centro educativo. Y yo creo que esa es la gran asignatura pendiente, porque hay que decir que en este país las leyes educativas recogen la inclusión, recogen la equidad, la calidad de la atención educativa, teóricamente son muy buenas, me da igual que sea la LOMCE, como todo el articulado que he heredado de la LOE, ¿no? Pero realmente el mover la maquinaria, el preparar a todos esos maestros y profesores de los centros educativos es algo costoso y que realmente no se está plasmando al 100% en los centros educativos. Todavía vivimos un poco de la mano de depender quién me toque, ¿no?, en el aula, de que si este maestro, este profesor, realmente se interesa por el trabajo que hace un niño ciego, ¿no? Si quiere aprender braille, si quiere aprender a adaptar materiales. Entonces, bueno, yo creo que es la asignatura que todavía nos queda mucho que avanzar. Nosotros siempre ofrecemos a todas las administraciones educativas nuestra ayuda, no solo en la atención de las necesidades de los niños, ¿no?, que es nuestro trabajo puntero, sino en acciones tan importantes como la formación, ¿no? Formación en discapacidad visual a la comunidad educativa. Ofrecemos nos da igual que sean desde los equipos directivos de los centros escolares, que es fundamental que ellos se sumen, ¿no?, a esta labor, al claustro de profesores, a los departamentos de orientación, a los especialistas de materias. Siempre estamos ofreciendo formación porque creemos que es la manera de avanzar. Cuanto más conozcan de la discapacidad visual, más fácil va a ser entender lo que es un niño con discapacidad visual y más fácil va a ser que el niño al final se incluya. Nuestros niños no están mal, ¿vale? Pero todavía tienen que luchar mucho en el día a día, ¿no? Su esfuerzo muchas veces es mayor que el resto de los niños a la hora de enfrentarse a las materias curriculares, porque a veces pues tienen que, bueno, en general tienen que acceder a ellas de forma diferente, ¿no? Pues me da igual que sean por sus adaptaciones curriculares o por sus adaptaciones que no sean tecnológicas o del tipo que sea, ¿no? Entonces estamos ahí todavía en esa línea. Yo digo que sí que se ven atisbos en determinados sitios, pero bueno, paso definitivo en España a la inclusión como tal, como se entiende lo que es la inclusión, no se ha dado. Y esa es nuestra labor, ¿no? Estar ahí con las comunidades, intentando desde los estamentos más altos a los más bajos, ¿no?, intentando que esto sea una realidad, que se entienda cuál es el beneficio, que además se ve que tener niños con discapacidad en las aulas es bueno para todos, ¿no?, para todos, porque el resto de niños también aprenden las diferencias y aprenden a respetar las diferencias. Y hoy en día en España las diferencias mayores no son las personas con discapacidad, ¿no? Hay muchas personas que vienen de otros países, personas que no saben hablar nuestra lengua, situaciones muy complejas con el tema de la crisis, de pobreza, de... Entonces, yo creo que es bueno, yo creo que el mundo de la discapacidad, si nosotros es lo que intentamos, ¿no?, creemos que los niños compartan, que los niños sepan que en nuestro caso hay niños ciegos, pero que son tan capaces como ellos de hacer todas, cualquier cosa, ¿no? Es algo que enriquece a nuestros niños, al resto de niños, y en el fondo enriquece a la sociedad, porque estos niños estarán sensibilizados en un futuro para saber lo que es una persona con discapacidad y que no nos encontremos problemas, ¿no?, como nos podemos encontrar a veces por no entender lo que es, ¿no? Entonces, bueno, nuestra labor es esa, recordarles a las administraciones cuál es la situación y desde luego hacer un trabajo totalmente colaborativo entre ellos y nosotros y conseguir ese éxito, ¿no?, que diríamos tenemos, porque de verdad que yo lo digo siempre con orgullo, ¿no?, el saber que nuestros niños continúan estudiando, avanzan hacia estudios superiores o se quedan en el nivel de estudios que se quieran quedar, ¿no?, porque no por ser ciegos hay que ser ni más listos ni más inteligentes o llegar a cotas más altas, ¿no?, pero que cada niño llegue a donde tenga que llegar, a su meta. Yo creo que es algo de lo que nos podemos sentir orgullosos todos.
Claro que sí, vivimos en un mundo diverso, aportamos diversidad y nada, lo que hay que hacer es avanzar hacia esa inclusión real. Una de nuestras reivindicaciones en este inicio del curso es cómo afecta la brecha digital a nuestros alumnos con discapacidad visual, ¿no? ¿Cómo ves tú este tema? ¿Cuestiones que a priori podrían ser una oportunidad se convierten, verdad, a veces en una barrera?
Sí, hombre, todo el tema de la tecnología es bueno para nuestro colectivo, ¿no? No solo a los niños, a los alumnos, a todos los ciegos en general, nos permite acceder a tareas que antes no eran pensables, ¿no? Tú, que si querías leer una noticia, pues o te la leía alguien o era difícil, ¿no? Tú ahora puedes acceder a las noticias como ya. Nuestros niños, yo diferenciaría dos cosas importantes. Uno, lo que es el material en sí, ¿no? Que realmente no hay en este momento ningún problema. Yo creo que es algo que mejora. De hecho, nosotros tenemos niños en las aulas con su ordenador, con su tableta, con su portátil, con su iPad, y el resto de sus compañeros no lo tienen, ¿vale? Pero sí que les facilita el acceso a determinadas cosas y es bueno, ¿no? Y esa parte yo creo que en principio, pues con nuestras adaptaciones, con el material que hay, está cubierta. Es verdad que tuvimos un problema importante con los sistemas operativos, porque cuando se empezó con el Linux, al ser un sistema operativo gratuito y abierto, nosotros no teníamos una adaptación para él. Las comunidades, las administraciones se lanzaron hacia ese tipo de programa operativo pensando, ¿no?, pues que para ellos era algo mucho más económico, pero al final esto en cierta manera está un poco parado también, ¿no? No ha avanzado más porque el momento de crisis que ha vivido en España ha paralizado absolutamente todos estos proyectos. Pero bueno, ahora lo que vemos es que las que van avanzando realmente han vuelto principalmente al Windows, ¿no? Incluso están usando alternativas como pueden ser tipo de Apple, iPad, o sea que de momento eso puede estar cubierto. Su mayor problema en sí no es el material, es los recursos digitales, ¿no? Lo que se usa. ¿Por qué? Porque si tú a un niño que maneja un ordenador o maneja un iPad o una tableta le das una actividad digital que no es accesible, a la que no puede llegar, al final no hemos conseguido nada, ¿vale? Y ese es el mayor problema que hay. Todos sabemos qué pasa con los famosos PDFs, ¿no? Que no los pueden leer nuestros... que muchas veces, o sea, que no les pueden leer nuestras adaptaciones porque les protegen de una manera o les hacen imagen en vez de texto. Un PDF texto puede estar tan protegido como una imagen. Las imágenes no nos leen nuestros revisores de pantalla, ¿no? Y un poco también nuestro trabajo es eso, decir, no hagáis esto así, lo tenéis que hacer de esta otra manera. O imaginaros en la escuela donde usan un libro digital que el niño puede leer, ¿vale? Pero como está protegido, no lo puede modificar. Y entonces cuando le dicen que tiene que hacer las actividades allí y pedírselas al profesor por correo electrónico, por lo que sea, no les puede modificar porque nuestros revisores de pantalla, nuestras adaptaciones no llegan por un impedimento, por un tema de accesibilidad, ¿vale? Entonces, el mayor problema lo tenemos ahí. La verdad es que la sensibilización que hay a nivel de administraciones educativas es importante, ¿no? Diríamos que las palabras que te ofrecen siempre las respuestas es que sí, que son conscientes de que esto lo tienen que hacer, ¿vale? Pero luego, claro, es muy duro que haya, aunque esté un alumno en un aula, que no lo pueda hacer, que ya se sienta diferente. Por eso, entonces, ese diríamos que es el mayor problema. Ahora mismo se acaba de publicar una norma de AENOR, en la que hemos estado trabajando desde el grupo Accedo, de atención educativa, con diferentes universidades, y vamos, se ha generado una herramienta de cómo se pueden hacer los recursos digitales. Lo vamos a presentar en Tiflo Innova, la norma, y ahora lo que nos toca es intentar que todo el mundo use esa norma, porque si todo el mundo usara esa norma, realmente sería estupendo, porque además es una norma que lleva implícita una herramienta que te enseña a generar recursos digitales accesibles, ¿no? Entonces, que es un poco lo que te pedían, yo no sé cómo hacerlo. Bueno, nosotros, en cualquier sitio que nos dicen no sé cómo hacerlo, te enseñamos. Si es muy sencillo, si nada está reñido con el diseño, si las cosas pueden ser visualmente bonitas y accesibles, ¿no? Entonces, estamos en esta fase importante, porque todavía tenemos que adaptar muchos recursos digitales, cosa que no deberíamos hacer, en el sentido de que los recursos digitales deberían ser accesibles desde el primer momento. Pero bueno, es verdad que estamos dando pasitos, ¿no? Pero esto realmente es el mayor problema que tiene ahora mismo la educación, ¿no? Y muchas veces lo que mueve a las administraciones educativas a no indicar o decir que se hagan los recursos digitales, también, pues yo creo que también es el tema económico. Y la libertad pedagógica que existe en los centros, que sabéis que cada centro puede elegir sus libros, ¿vale? De texto, hace sus programaciones e imparte su currículum en base a lo que recogen las leyes y demás, pero un poco creando, ¿no?, un poco la materia. Y eso, que, de que no haya algo más que controle este tipo de cosas, ¿no?, pues es lo que hace un poquito que yo creo que sea difícil llegar a que todo sea accesible. También tenemos firmados convenios con ANELE, que es la, diríamos que es la asociación que reúne a más del 90 y muchos por ciento de las editoriales de material educativo, ¿no?, de España, y evaluamos continuamente materiales de estas editoriales y les vamos diciendo esto es accesible, esto no, esto hay que hacerlo así. Pero es verdad que también están en un proceso de cambio. Ellos están empezando a generar recursos accesibles, lo que pasa que tenían generados un montón de recursos que no eran accesibles y que, claro, tampoco les pueden despreciar porque ellos ya han invertido su tiempo y su dinero en ellos, ¿no? Entonces estamos como en una etapa de transición. Yo creo que un poco la sensibilización y concienciación que hemos hecho, por una parte con las editoriales, por otras con las administraciones educativas, centro a centro educativo donde hay un niño, más el beneficio que puede aportar esta herramienta, esta norma de AENOR, yo creo que poquito a poco vamos a ir un poco despegando en este sentido y yo espero que, no voy a decir ni el año que viene ni dentro de dos, pero que en unos años realmente no hablemos de recursos digitales porque todos sean accesibles, ¿no? Pero bueno, es un poco nuestro caballo de batalla.
Pues tenemos que reducir sin duda esa brecha digital. Nos comentabas también, Ana, que la casa hace un esfuerzo importante a la hora de prestar adaptaciones a nuestros alumnos y también a los que utilizan el sistema Braille. ¿Qué nos puedes contar de estas adaptaciones? ¿Cómo han ido evolucionando?
En general las adaptaciones no son diferentes a las que usa cualquier persona ciega, o sea, no es diferente a un revisor de pantalla, a un magnificador de pantalla, a un anotador Braille. En general no, te quiero decir que no, igual el material más específico, pues alguna calculadora, una caja aritmética, diferentes materiales, pero no son diferentes, ¿no?, los materiales. Sí que hay igual un material que no se usa a nivel de adultos, que es la tableta digitalizadora, que es una tableta que en la que se ponen láminas en relieve y lo que hace la tableta es, pues marcándolo en puntos concretos, pues la tableta, es decir, que se relaciona con una pizarra interactiva, entonces para los niños ciegos pueden hacer actividades, ¿no? Imaginaros, estás en un aula con una pizarra y una actividad en la pizarra digital, esa pizarra se conecta con todos los ordenadores y materiales de los demás niños, ¿vale? Y en nuestro caso, pues con la tableta digitalizadora el niño puede hacer la actividad desde su pupitre, la que está en la pizarra, ¿no? Marcando, tiene pues una especie de boli que va marcando en diferentes sitios porque la tableta tiene puntos sensibles, ¿no? Y le permite hacer la actividad. Entonces, bueno, eso diría yo que es el material más específico que hay, pero lo demás son materiales totalmente normalizados que tenemos. Sí que ha habido una gran diferencia por parte de ONCE en el sentido de que hay una normativa que recoge un poco los materiales de adaptación y cuándo se dan, y ahora se está generando una nueva normativa, pero ya se vio la necesidad de anticipar. O sea, nosotros no podíamos decir que, por ejemplo, un niño no podía usar una línea Braille, por ejemplo, hasta que no llegara a secundaria, cuando la realidad es que el niño, si es de Braille y necesita usar un ordenador en el aula, necesita usarlo desde que empieza a aprender el Braille, ¿no? Entonces, ahora mismo lo que se ha quitado es la limitación. Y podemos tener niños con 5 o 6 años que están manejando una línea Braille, incluso tienen un JAWS, aunque no lo manejen. La función del JAWS aquí no es que le lea absolutamente todo, sino que es un material que le va a ayudar a, ¿no?, a acceder al ordenador. Pero entendemos que sin necesidad que es el Braille, tiene que empezar a tocar el Braille, la línea Braille, desde el minuto uno, porque va a ser su herramienta. Igual en vez de empezar con el teclado QWERTY, ¿sabes?, que es difícil para un niño tan pequeño, pues empieza con un teclado Braille, con la línea Braille, y además lo que hemos visto es que entran muchísimo mejor al braille, lo aprenden muchísimo mejor si lo vinculamos a la tecnología y les gusta muchísimo más, porque los niños enseguida ven que pueden hacer cosas aprendiendo el braille que hacen sus compañeros, ¿vale? Entonces, se sienten como... es un efecto muy positivo. Entonces, yo creo que esa es la mayor novedad. A los alumnos ciegos, pues por supuesto, seguramente necesitarán dotación de más material, ¿no? Que un niño que tiene resto visual, pues una impresora, nuestra Perkins de toda la vida, que es el mejor material que tenemos para el braille, tendrá su Perkins en el aula, tendrá su Perkins en su casa, tendrá una impresora braille si la necesita, ¿no? Pero realmente, en ese sentido, les dotamos con los materiales que necesitan. Eso, vamos, es indudable, ¿no? No puede haber ningún niño que no lo tenga. Pero que es eso, que es material que podemos usar cualquier otra persona de la institución, porque no hay material específico.
O sea, traje a medida a cada uno de los alumnos.
Todo lo que necesite.
Fenomenal. Y cerrando un poco este bloque de educación, Ana, nos gustaría que nos comentaras, bueno, ¿cuál es esa asignatura pendiente que nos queda todavía a la entidad en materia educativa y cuáles son los grandes retos a afrontar también en este ámbito en los próximos años?
Pues yo creo que la gran asignatura es lo que hablábamos antes, todo el tema digital, ¿no? El que nuestros niños no vayan por detrás que el resto de los niños, ¿no? Sabéis que la tecnología para nosotros es muy buena, pero que muchas veces nos ocurre que vamos un poquito por detrás, pues en educación no nos lo podemos permitir. Y intentar eso, que el tema se normalice, que los recursos sean digitales, yo creo que es el mayor reto. En educación, retos todos los que quieras, porque realmente nosotros tenemos que adaptarnos en cada momento a la situación concreta del sistema educativo. O sea, llevamos un año esperando un pacto por la educación, llevamos un año sabiendo que va, sin saber qué va a pasar con la LOMCE. Si hay un cambio, nosotros nos tenemos que adaptar al cambio, porque nuestra función es que nuestros niños no noten esos cambios y esas diferencias, ¿vale? Entonces, los retos todos los días, adaptarnos a lo que el sistema educativo dice en cada sitio, en cada comunidad, y a nivel estatal, o sea, es nuestro gran reto a nivel general. Como ONCE tenemos muchos retos. En educación somos muy inquietos, los equipos están continuamente desarrollando y moviendo temas. Y ahora mismo contaros que estamos inmersos en una evaluación de nuestro servicio de atención educativa, ¿no? De lo que presta la ONCE a los niños a nivel educativo. Hemos metido un poco en hacer un análisis de si esto es ajustado a las necesidades que tienen el niño, la familia, el maestro de aula, el centro educativo, y si esa labor que hacen nuestros maestros de apoyo, ¿no?, es la adecuada y ajustada a esas necesidades. Hemos lanzado un último trimestre del curso pasado un montón de cuestionarios y ahora estamos en fase de tabular toda la información que nos ha llegado con el fin de analizarlo todo y con el fin de decir el servicio de atención educativa que presta la ONCE a partir de este momento va a ser este, más ajustado a la realidad, más ajustado a las necesidades de los niños. No sabemos lo que va a salir, porque igual lo que dice es que lo que hacemos está perfecto y no tenemos que tocar nada, ¿no? O, sin embargo, tenemos que movernos hacia un lado, hacia otro, hacia donde nos diga. Entonces, bueno, esto nos gusta hacerlo mucho en educación, analizar, valorar, porque realmente nuestra intención siempre es estar ahí, siempre es intentar ofrecer lo mejor y siempre intentar llegar al máximo a cubrir esas necesidades que tienen nuestros niños. Y ya os digo que nosotros no nos limitamos a los niños, para nosotros nuestros pilares son nuestros niños, las familias, los centros educativos y todos los maestros, ¿no? Me da igual que sea un tutor de aula que nuestros maestros de apoyo. Entonces, estamos un poco inmersos en ese análisis. Y otra cosa muy bonita que ya no es un reto, sino que ya va a ver la luz, ya en breve, es yo... Llevo muchos años en educación en la ONCE y a mí había una cosa que me sorprendía siempre y lo hablábamos en el equipo y es, no tenemos un método de enseñanza del braille propio, ¿no? Usamos métodos muy buenos de otra gente, de otros países y nos embarcamos en esa locura de generar una metodología didáctica del braille y la hemos culminado ya, como diríamos, nuestra primera fase, que es para los niños. Queremos hacer una segunda fase también para adultos. Hemos desarrollado un montón de materiales, hemos desarrollado una aplicación informática, porque es un método que va ligado a la tecnología. Ahora mismo estamos en fase de formación de los maestros y en breve también lo presentaremos oficialmente. Yo creo que se ha hecho un esfuerzo, un trabajo brutal y estupendo por parte de los profesionales. Se llama Braitico, ¿vale? Y eso es una metodología en la que se decide cuándo un niño debe cambiar de código y cómo debemos iniciar la enseñanza del braille con sus diferentes fases, ¿no? Y con un material pues estupendo de relieve que ha elaborado el SBO con las directrices de educación. El CIDAD ha desarrollado la aplicación también con todo el conjunto de directrices y además es un material, como no, aprovechando que la dirección también lleva la Comisión Braille Española, que ha sido liderado por la Comisión Braille Española, porque al final es un recurso de Braille y debe ser la Comisión Braille Española quien diga cómo debe enseñarse el Braille, ¿no? Entonces, esto son los grandes retos que nosotros nos planteamos, pero bueno, como siempre, es estar al tanto de lo que ocurre a nivel educativo, no a nivel de comunidad y a nivel de ministerio, estar ahí para cubrir las necesidades de nuestros niños, valorar cuál es nuestro trabajo y si es adecuado a ello, ¿no? E intentar generar siempre recursos y materiales que favorezcan y ayuden a la inclusión educativa.
Pues vamos a por esos retos, Ana, claro que sí, fenomenal, y progresando, que es lo que mandata, ¿no?, siempre Unidad Progresista. Pues ahora en esta parte de la entrevista nos gustaría conocerte más a ti, a Ana, afiliada a la ONCE y bueno, pues la verdad con un montón de experiencias en la organización. No sé si te gusta el fútbol, Ana.
Pues no habéis dado. Yo siempre digo lo mismo, mi abuelo fue futbolista. Y en mi casa nunca nos ha gustado el fútbol a nadie.
Bueno, pero si. Pero si te tuvieras que quedar con alguien, ¿tú con quién te quedarías? ¿Con Cristiano Ronaldo o con Messi?
A ver, yo ni con uno ni con otro. Yo creo que debemos hacer cantera. Y me quedaría con cualquier canterano de cualquier equipo, ¿vale? Pero de esta gente que sale de nosotros mismos, ¿no? Yo creo que en cierta manera, estas grandes figuras, yo os digo que no me gusta el fútbol, no entiendo nada de fútbol, ¿no? Pero creo que generan demasiados conflictos el fútbol. Y vamos, creo que en España deberíamos promocionar un poquito más nuestra gente y esos jugadores, ¿no? Entonces, esos equipos que tienen cantera y que intentan sacar adelante a esta gente, yo apoyo a cualquiera de ellos. Me parece una buena opción.
Pues por la cantera, entonces, apostamos.
Sí.
Ana, nos gustaría que nos recomendaras un libro, porque seguro que lees mucho.
Pues leo bastante, lo que pasa que a veces no tengo tiempo, ¿vale? Y a ver, últimamente me ha dado por releer todo lo de Ken Follett, ¿vale? Me gusta, es un autor que me gusta y, por supuesto, el mejor libro yo creo que es Los Pilares de la Tierra, ¿no? A mí realmente a veces me gusta leer algún libro nuevo, pero me gusta mucho releer las cosas que me han dejado así un poquito huella. Entonces, soy un poco también rara porque cuando leo me gusta leer, no tener un libro abierto, sino tener más de uno. Y la verdad, ahora mismo estoy un poco en parón, porque también hago eso, ¿no? A veces me leo 8, 9, 10 libros muy seguidos y luego de repente hago parón. Pero eso, que yo, vamos, me quedaría con ese.
¿Y en qué lugar se encuentra Ana Ruiz Augusto?
Pues mira, yo soy. A ver, yo me he criado cerca del mar, pero soy de campo. Yo me encuentro muy bien en el campo, en. Me da igual que sea un sitio elevado en el que sientas el aire en la cara y notes el sol, que en un bosque, ¿no?, oyendo las hojas, los pajaritos, los animales. Me encanta mucho la naturaleza. Soy una persona que necesita ir a esa naturaleza para desconectar y relajarme. Y yo ya os digo que cualquier sitio de campos. Si, vamos, yo esto lo tengo en el norte de Burgos, en un pueblecito que se llama Sedano, ¿vale? Y para mí es un poco mi paraíso.
Nos lo apuntamos para compartir tu paraíso, ese señor. ¿Y si tuvieras que recomendarnos una película?
La verdad que no soy muy cinéfila, ¿eh? No es una cosa que me... Eso. Pero me gustan mucho las películas fantásticas. Cuando era pequeña me llamaban Anita la Fantástica. Tiene que ver algo así, ¿no? Entonces, cualquier película estas de, yo qué sé, El Señor de los Anillos, estas sagas así te gustan, pero no soy nada cinéfila. La verdad es que no es, prefiero leer, es una realidad. Y además luego me decepcionan, por ejemplo, ahora el tema de It, ¿no? Que ya teníamos una película, que Stephen King me gusta muchísimo también, ya teníamos una película anterior y yo me acuerdo cuando vi aquella película me decepcionó muchísimo después de leer el libro. Y ahora, vamos a ir a verla, vamos a ir a verla. Yo, pues que no sé, porque a mí realmente me gusta el libro. Luego, es verdad que nosotros disfrutamos del cine de una manera diferente. A veces esos efectos tan especiales que la gente le sorprenden, pues igual tú no los pillas. Entonces igual es eso lo que no me... ¿no?
Claro.
Pero bueno, yo ya te digo que soy de... En todo caso me gustan cosas así, fantásticas.
Genial. Y por último, una canción.
Luego, mira, en música, la verdad que me gusta cualquier género, pero yo para relajarme y para estar tranquila me gusta mucho New Age. Entonces, cualquier canción de Enya para mí es estupenda. Uh-huh. Es un grupo que me gusta por eso, porque es una música que me, bueno, pues me relaja y me, que es un poco lo que busco, pero en mi casa se oye de todo, ¿eh? Aquí se oye desde el rock más duro. Ahora mismo, vamos, eso, que tú entras y puedes encontrarte un poquito música clásica, suavecita, ahí, ¿no? Para, pero bueno, yo a mí me gusta la música New Age.
Diversidad musical, Ana, y un verdadero placer haber compartido esta entrevista contigo para los amigos de Progreso.
Pues yo también daros las gracias por dar también esta oportunidad, que yo creo que es importante que la gente conozca qué hacemos desde educación, ¿no? En la ONCE, un servicio tan importante y además desde el que nos sentimos muy orgullosos los que trabajamos en ello, porque estamos ayudando a crear cantera, ¿no? A crear cantera de futuro y sobre todo personas preparadas e incluidas en la sociedad, ¿no? Que no se sientan... Bueno, diferentes somos todos por una causa u otra, ¿no? Pero que la discapacidad no sea ese estigma, sino que sea algo que se tiene y ya está. O sea, que ese es nuestro trabajo.
Pues nos quedamos con ese titular, Ana. Hasta cuando tú quieras.
Gracias. Un abrazo.